Vallarta nos une, mujeres. Un programa desde la visión femenina, donde encontrarás información de temas turísticos, legales, derechos humanos, política, cultura y mucho más. Lo más importante es que Vallarta nos une, mujeres. Comenzamos.
A nombre de Radio Universidad de Guadalajara, les damos la más cordial bienvenida a nombre de la titular de este espacio, Vallarta nos une, y directora de Radio Universidad, Susana Carreño. Agradezco la confianza para conducir Vallarta nos une. Soy alumna del Sistema Universitario del Adulto Mayor, SUAM, del Taller de Radio Comunicación y Locución. Soy Marta Alvisúa. Hace un año y medio, nunca me imaginé estar en un espacio de radio y menos en un espacio que ahora son dos, gracias a la confianza que ha tenido en mí Susana Carreño y en mis compañeros también del SUAM. Pues ya estamos los sábados acompañándonos en otro programa y ahora iniciando una nueva aventura aquí en Radio Universidad. Estamos en este programa, espero que les agrade. Hoy vamos a tener el tema del embarazo. El invitado es el doctor Juan Agustín Torres, titular de la coordinación de la carrera de médico cirujano y partero en el Centro Universitario de la Costa. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación, Marta, también a la maestra Susana Carreño. Y bueno, pues aquí acompañándolos con estos temas que son importantes.
Sí, son muy importantes para todos. Fíjese que nosotros, le digo, somos del taller del Sistema Universitario de Adulto Mayor y pues tenemos de todas las edades, hay quien ya tiene hasta bisnietos de mis compañeros. Yo soy una abuela primeriza, voy a ser una abuela primeriza. Entonces, para mí el embarazo es una cosa maravillosa. O sea, yo me he encontrado ahora con cosas que jamás en mi vida pensé que existieran. O sea, ultrasonidos. Con nosotros esas cosas no existían. Ni para tener a nuestros bebés, o sea, era impensable ver todo lo que vemos ahora, doctor. Vacunas, en fin, son muchas, muchas las preguntas que tenemos y sobre todo pues las muchachas y las señoras que a lo mejor ya tienen determinada edad y buscan embarazarse o las que de repente las sorprende un embarazo. O sea, no tenían pensado embarazarse y de repente tienen esa bendición porque yo lo veo como una bendición. Entonces, vamos a platicar todo eso, doctor. Pero primero, adéntrenos un poquito en lo que es la carrera de médico cirujano y partero aquí en la universidad. ¿Cuántos muchachos y cuántos egresados tenemos cada año en esta Universidad de Guadalajara?
Claro que sí. Bueno, la carrera de médico cirujano y partero es relativamente joven en este centro universitario. Tenemos apenas 11 años. El ingreso que se tiene actualmente al año es de 82 estudiantes y corresponde aproximadamente al ingreso que tenemos también anualmente. Entonces, es una carrera de larga, 6 años, sí. Que comprende nuestro plan de estudios y que, bueno, al final de su carrera adquieren todas las habilidades, las competencias para desarrollar la profesión de médicos generales.
No, y sobre todo que es una carrera, mi esposo en paz descanse, él era médico general, y nunca dejan de estudiar. O sea, es una carrera que no pueden darse el lujo de no conocer todos los avances médicos, como lo estoy viendo y lo estoy notando yo sobre el tema que nos gustó para platicar hoy. Es en verdad tanto lo que hay. ¿Qué porcentaje también de médicos egresados del CUC pasan el examen nacional para la especialidad? Porque yo sé que es durísimo, es un examen muy duro. Platíquenos un poquito de
claro,
eso.
Claro, sí. Bueno, definitivamente no, la carrera demanda, exige que estemos en constante actualización. Obviamente los avances tecnológicos que están al día y que estamos obligados a estar en constante actualización. Y bueno, es parte de esas competencias que nosotros les fomentamos en los estudiantes, esa actualización, pues se ve influenciado el hecho de que entren o opten por algún posgrado, ¿no? En este caso, las especialidades médicas. En el caso del Centro Universitario de la Costa, nuestros indicadores son bastante buenos en comparación con otras escuelas, en donde alrededor del 30% de nuestros egresados puede o ha accedido a realizar una especialidad médica anualmente. Entonces, es un buen estándar de calidad que nosotros tenemos, recordando que somos una carrera acreditada nacional e internacionalmente, sí. Y que finalmente esos indicadores han permitido que nuestros egresados pues puedan competir a nivel nacional. Y ahora no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional con la formación que nosotros les damos.
Pues qué bueno. Y gracias, sobre todo porque pertenecemos a esta universidad. Claro. Entonces lo sentimos que es de nosotros. Todos estos logros nosotros también los sentimos. Doctor, vamos a entrar en materia. Claro. Sobre el embarazo. La primera pregunta y la más común, ¿estaré embarazada? ¿Estoy embarazada o no estoy embarazada? ¿Cómo es posible? Me tomó por sorpresa. Es una maravilla lo que les comentaba yo hace rato. En verdad, cuando a mí mi hija me dice estoy embarazada, no lo puedes creer. Te cambia la vida no nada más de ellos, o sea, sino de toda la familia. La llegada de un ser tan pequeñito que puede cambiar la vida de toda la familia es una maravilla del mundo. Le decía, y todo lo que he estado viendo con los avances tecnológicos, estoy maravillada. Doctor, ¿cómo saber que están embarazadas?
Sí, bueno, primero que todo, la etapa del embarazo, digo, es una de las etapas más humanas justamente, no solamente para la madre que está teniendo el desarrollo de su embarazo, de un nuevo ser humano, sino también incluso para nosotros como médicos, son de las vivencias que más nos conmueven y que nos hace realmente estar en contacto con ese lado humano que nos debe de caracterizar. Entonces, el recibir una nueva vida siempre es algo muy satisfactorio en nuestra formación. Entonces, partiendo desde ese punto de vista, bueno, ¿cómo saber si están embarazadas o no? Bueno, primero, hay disponibles diferentes métodos, los cuales pueden ser diagnósticos para un embarazo, ¿no? Que va desde pruebas rápidas de orina, en donde los reactivos que contienen son altamente sensibles a hormonas que se producen durante el embarazo, desde las primeras semanas del embarazo, y que pueden de alguna manera orientar si puede estar una persona o no embarazada. Las pruebas rápidas que de orina no son 100% sensibles, claro que tienen un margen de error. Sin embargo, se pueden apoyar de otros métodos diagnósticos, como son estudios sanguíneos, que son todavía altamente sensibles y específicos a hormonas que se producen durante el embarazo, y que prácticamente eso podría dar el diagnóstico presuntivo de un embarazo. Obviamente, el estándar de oro para el diagnóstico de un embarazo es el eco, ¿no? Es ver realmente ya la imagen del saco vitilíneo en formación, y que de alguna manera pues ya no hay pierde de un diagnóstico de ese tipo.
Sí, porque estábamos platicando que hay mujeres a las que de repente les dicen, pues tú nunca vas a tener hijos. Ya, o sea, no vas a tener bebés. Híjole. Luego hay otras que no lo tienen planeado y nos llega intempestivamente y ya están esperando. Hay otras que sí lo planean y están buscando, pero en ese lapso en el que se dan cuenta, hay muchas jóvenes o señoras ya no tan jóvenes que lo primero que hacen es, estoy mal del estómago, y piensan en automedicarse. Si hay alguna sospecha de embarazo, lo peor, o sea, así, tuve relaciones, me siento mal del estómago, primero gasto mis 50 pesos que me ha de costar la prueba y después veo si puedo tomarme, aunque sea una marca de alguna jarabito para las agruras, ¿no? Porque claro, empiezan con esos malestares. Entonces es bien importante no automedicarse si tienen sospecha de embarazo, ¿verdad?
Sí, definitivamente, también. ¿No? Digo, la automedicación en ninguna de sus formas o de sus prácticas es recomendado,
sí, no, nunca.
Y obviamente en estas condiciones, sobre todo cuando hay riesgo o factores de riesgo asociados para un embarazo, con mucho menos razón se debe de practicar la automedicación, ¿no? Porque sabemos que los fármacos pueden, de alguna manera, atravesar la barrera placentaria y estos ingredientes activos pueden llegar directamente con el producto en formación y de esta forma alterar su crecimiento y desarrollo. Entonces, pues prácticamente se te tiene que restringir durante el embarazo pues los medicamentos para evitar, sobre todo el primer trimestre de embarazo, cualquier tipo de anormalidad.
Claro, eso es lo ideal, ¿verdad? Eso es lo ideal. No, automedicarse sería lo ideal y sobre todo, pues, disfrutarlo. O sea, disfrutar, como decía el doctor, somos la etapa más bonita y darle gracias de que en nuestro país todavía tenemos una tasa muy alta de natalidad, ¿verdad? Claro. Estamos en un país de los que se consideran altos en natalidad. En otros países del mundo, sobre todo Europa, pues no es ya tan fácil que tengan bebés. Incluso, pues son poblaciones más de viejos que de jóvenes. Claro. Pero vamos a ir a nuestro primer corte de estación y con todo gusto regresamos aquí a Vallarta nos une.
Porque la visión femenina nunca falla.
Muy bien, estamos de regreso en Vallarta nos une, platicando con el doctor Juan Agustín Torres, el titular de la coordinación de la carrera de médico cirujano y partero de aquí de la Universidad de Guadalajara en el Centro Universitario de la Costa. Es una plática muy amena que nos está abriendo las puertas y todo para ir conociendo más las chicas que están embarazadas, que están pensando en embarazarse, las abuelas primerizas, las que ya tienen muchos nietos también, porque ya la tecnología, doctor, está a todo lo que da. Yo he platicado de, ahorita les decía, de todo lo que son los ultrasonidos, las ecografías, pero hay, ¿cuántos ultrasonidos son más o menos? Es cada mes, pero platíquenos del ultrasonido estructural. ¿A qué tiempo del embarazo se les debe de hacer y por qué es tan importante, por favor?
Sí, bueno, de hecho, actualmente las tecnologías nos han permitido, pues ya de alguna manera, tener una imagen en tiempo real bastante, bastante completa. Realmente, este tipo de estudios se pueden hacer en cualquier momento del embarazo. Obviamente es muy importante llevar un control prenatal desde el primer mes de embarazo, justamente para dar un seguimiento estrecho a la salud del bebé, a la salud de la madre, y que de alguna manera este tipo de tecnologías nos permiten tener ese acercamiento en cuanto a la salud del bebé se refiere. Entonces, este ultrasonido estructural de alguna manera nos permite tener una imagen, nos permite reconstruir una imagen panorámica del feto en formación y de alguna manera poder establecer la salud y cualquier problema o cualquier problema asociado que pueda tener. De esa forma se pueden tomar decisiones preventivas o muy a tiempo para tratar de favorecer el desarrollo de este embarazo y que de alguna manera además para los padres pues les permite tener una imagen pues muy completa de su bebé desde los primeros meses del embarazo.
Es que es hermoso, o sea, mi hija se lo acaba de hacer y yo les decía, no es posible. Cuando yo tuve a mis hijos, en verdad era estar, bueno, desde luego yo estaba en la sala de partos, ¿verdad? Pero cuando iba yo a que mis hermanas, que somos bastantes, tuvieran a sus bebés o cualquier familiar, afuera de lo que era la sala de expulsión, que antes así se les llamaba, era un foquito azul y un foquito rosa. Entonces a ti te prendían el foquito rosa y todo el mundo nos emocionábamos porque era niña, de repente nos los cambiaban y resultaba que fue niño y así te era. Pero era una emoción estar viendo cómo se prendía el foquito, algo que los que me están escuchando y son contemporáneos van a saber de lo que estoy hablando. Pero el ver estas imágenes que yo vi, ya poder conocer a la bebé, porque es niña, claro. mi nieta, ya poder verla cómo está completamente formada, verle la cara, o sea, es una maravilla la tecnología. Entonces es muy importante que sí acudan a sus consultas médicas mes con mes, si pueden hacerse ese ultrasonido, no es tan caro, vaya, tampoco es de 100 pesos, ¿verdad? Claro. Pero no es tan caro, la economía creo que sí lo podría permitir. No es nada más por el gusto de ver la carita y si está perfecta y si da de ver si es niño o es niña. Es lo que nos platicaba el doctor. Que el bebé esté perfectamente bien formado, que no tenga ningún problema, claro. y que la mamá también no vaya a tener ningún problema durante el embarazo.
Sí, sobre todo porque este tipo de tecnologías de ultrasonido permite tener una imagen más completa del bebé y de alguna manera eso permite identificar algún problema en el desarrollo que se tenga y de esa manera poder tomar acciones a tiempo para poder favorecer el desarrollo del bebé. Entonces, sí es más completo, obviamente, este ultrasonido. No solamente es el hecho de poder identificar la carita del bebé, claro. sino al contrario, es identificar, porque las imágenes que provee son imágenes en tercera dimensión, en donde permite reconstruir una imagen bastante completa.
Ay, es hermoso. En verdad es hermoso, créanme. Van a fascinarse cuando se hagan ese ultrasonido. Y hablando de la prevención, desde luego también, las vacunas para las mamás, y hay vacunas que, lo veo ahora, les ponen a la mamá, pero se le transmite al bebé esa vacuna, ¿no? O sea, ¿cuáles son las vacunas que son recomendadas durante el embarazo?
Bueno, de entrada es muy importante identificar que todas las vacunas son necesarias y son muy importantes aplicarlas, no solamente las que son durante un embarazo, sino posterior al embarazo, las que se les ponen a los niños recién nacidos y que completen su esquema. Eso es algo muy importante porque el hecho de no realizar justamente estas inmunizaciones no fortalece el sistema inmunitario del bebé y esto los hace susceptibles a que adquieran algún tipo de patología. Y esto en los últimos años, desgraciadamente, se ha visto en aumento a enfermedades que incluso ya a nivel mundial se consideraban erradicadas y que ahora están nuevamente surgiendo, y eso es un grave problema de salud pública. Entonces, todos esos avances médicos que se habían tenido para la prevención de este tipo de enfermedades, uh-huh. pues se han venido minimizando esos esfuerzos. Incluso hay algunos movimientos a nivel mundial que están en contra de este tipo de vacunas y que justamente eso ha generado que nuevamente aparezcan estas enfermedades cuando ya se tenían controladas. De alguna manera se convierte en un problema nuevamente de salud pública y se tienen que redoblar esfuerzos para inmunizar a los bebés y fortalecer el sistema inmunitario. Finalmente, las vacunas eso hace, fortalecen el sistema inmunitario de los bebés y les brinda la oportunidad de defenderse ante los agentes patógenos que de alguna manera están en el ambiente.
No, y sobre todo, doctor, que tenemos un país en el que bien que mal, con sus cuestiones de que hay desabastos en lo que sea, yo creo que en el esquema de vacunación estamos bien. Somos un país que nos las dan, es gratis las vacunas, las inmunizaciones que nos ponen, son gratis, entonces no hay pretexto para no cumplir con ese esquema. Desde que tenemos hijas, prepararlas con sus vacunas, porque sabemos que el día de mañana van a tener bebés, entonces que cumplan con todo su esquema para no regresar a eso. El otro día un médico me comentaba que, por ejemplo, cambiando de tema, las medicinas ya están regresando a antibióticos que conocemos ya como tradicionales, porque las bacterias van haciéndose inmunes a cuestiones nuevas y entonces regresan. Es bien importante que no caigamos en eso y no descuidemos esas inmunizaciones.
Claro.
También otra cosa que es bien importante, la prueba de detección rápida del VIH. También para las mamás, o sea, que se las, me dicen que son dos veces durante el embarazo que les hacen esa detección, o sea, del VIH, SIDA, uh-huh. porque es muy importante que si la mamá tiene riesgo o tiene factores de riesgo, pues no se le pasen al bebé? ¿Cómo es lo del
SIDA? Sí, doctor? Bueno, hay diferentes pruebas, se llaman pruebas serológicas, que de alguna manera se les puede realizar a las mamás embarazadas, y principalmente aquellas mamás o aquellas mujeres que tienen factores de riesgo asociados. Eso es muy importante señalarlo, porque de alguna manera el identificar a tiempo, el diagnosticar a tiempo este tipo de enfermedades autoinmunitarias que pueden de alguna manera transmitirse al bebé, pues permite también tomar acciones preventivas y que de alguna manera el bebé que se está formando al momento de nacer también cuente con una atención médica especializada y sobre todo también para la mamá, ¿no? Y en el tema inmunitario, pues también fortalecerlo en ese sentido.
Uh-huh. Ahora, los cuidados que tenemos, que deben de tener las mamás para evitar lo que es la presión arterial alta, como qué ejercicios pueden hacer las mamás, pero sobre todo, ¿qué es la eclampsia, qué es la preeclampsia, doctor? Porque lo escuchamos mucho durante los embarazos, nos dicen que tienes que cuidar tu peso para que no suba la presión. Y no, ¿nos puede platicar un poquito de la preeclampsia y eclampsia, por favor?
Claro que sí. Bueno, el estado de embarazo, el proceso de embarazo que cursa una mujer, durante ese periodo sufren muchos cambios. Son cambios hormonales que son producidos justamente por la placenta, y que de alguna manera todas estas hormonas tienen una acción también sistémica. Entonces, se pueden generar complicaciones si no se lleva un control prenatal adecuado y si no se lleva una
dieta
exactamente balanceada, ¿no? El aumento de peso durante el embarazo es normal hasta cierto punto, conforme va avanzando el producto en formación, el bebé. Sin embargo, la dieta tiene que ser cuidada también por parte de la mamá. Esto puede hacer no solamente que durante su embarazo tenga sobrepeso, tenga obesidad, y que eso incluso le afecta al bebé, sobre todo porque el sobrepeso y la obesidad afecta el metabolismo de los carbohidratos. Entonces esa resistencia al metabolismo de los carbohidratos, resistencia a la insulina, también puede ser causa de afecciones en el feto. Entonces la mamá debe de cuidar su dieta, y ese aumento de peso que tiene durante el embarazo debe ser congruente con el crecimiento y desarrollo del bebé. Las complicaciones que se pueden dar en el embarazo, como es el caso de la preeclampsia y eclampsia, esto se da principalmente porque los cambios hormonales que genera la placenta durante el embarazo producen factores o mediadores inflamatorios que finalmente actúan sobre los vasos sanguíneos, los hacen más chiquitos. Uh-huh. Eso hace que incremente la presión arterial de una persona. Ese incremento de la presión arterial puede tener afecciones, si se mantiene constante, puede tener afecciones renales, por ejemplo, y puede generar una condición clínica que se llama proteinuria, que es por medio de la orina se tiran proteínas, y las proteínas siempre deben de mantenerse en la sangre, no las debemos de tirar. Entonces es una cadena, un círculo vicioso, se afecta una cosa, se afecta otra, y que finalmente puede llegar a complicaciones, incluso a la propia muerte materna.
¡Qué barbaridad! Por eso es tan importante que las mamás vigilen el color de la orina, cuántas veces están orinando, que tomen suficiente agua, que tengan una dieta balanceada, porque con el pretexto a nosotros, por ejemplo, nos daban, tienes que comer atoles, que para que tengas mucha leche, y nos atiburraban de ¿cómo se llama? Ajonjolí, yo soy poblana, entonces allí nos daban mucho lo que era el champurrado, que es el atole de masa, todo lo que fuera para comer y comer y comer, porque con eso ibas a tener mucha leche. No es cierto. No. Hay que cuidar la alimentación. Si el médico les recomienda, porque están un poquito, que también se da mucho la anemia, ¿verdad? En las infecciones en vías urinarias, cuidarlas, y la anemia en las mamás.
El producto en desarrollo, ¿verdad? Justamente, ¿no?
Hay que tener mucho cuidado, por eso es importantísimo estar con los constantes vigilancia de todo lo que es el embarazo. Pues vamos a otro corte comercial y estamos de regreso aquí en Vallarta nos une.
Vallarta nos une, mujeres.
Y
estamos de regreso aquí en Vallarta Nos Une Mujeres. Quiero agradecer a Inti Coeto, que nos está viendo por Facebook y nos dice que le da mucho gusto verme ahora entre semana. Gracias, Inti. Así es, vamos a estar un poquito de tiempo nada más. Recuerden, mientras la directora de Radio Universidad, Susana Carreño, está tan ocupada en todo lo que es el proceso electoral y con tantas cosas que tiene, vamos a estar un poquito por aquí. Entonces, platicando con el doctor, estamos diciendo que yo estoy maravillada ahora con las aplicaciones que hay por el internet, que mi hija me decía, mira mamá, la bebé ya tiene ahorita el tamaño de una berenjena. Entonces le dije, a ver, dime con frutas, más o menos cómo va la creciendo la bebé. Entonces en el primer mes es como un arrocito. Imagínense la maravilla, un arroz es un bebé, y que ya le está latiendo el corazón a todo lo que da, porque el latido de la, yo cuando le escuché a los dos meses decía, no es posible, tantas latidos por minuto, que son como 170, algo así. Ajá. En el segundo mes ya va del tamaño de una frambuesa, para que vayamos viendo la maravilla de la vida. El tercer mes ya va como una ciruela. En el cuarto mes ya es un aguacate. Al quinto mes ya es como un mango, pero no un mango, es un mango ya grandecito, ¿no? Sí, sí. Un mango, conocemos mango petacón, y es tamaño de un mango. En el sexto mes una berenjena. Para que se vayan dando una idea, todo eso ya lo podemos ir viendo. En el séptimo mes ya es una papaya. Acuérdense que ya está totalmente formada. ¿A partir de qué, doctor? ¿Del quinto mes ya está formada y nada más empiezan a crecer o del sexto?
No, de hecho, desde antes.
Desde antes,
sí,
empiezan ya,
sé,
o sea, ya están formaditos y empiezan a...
Sí, claro. De hecho, el corazón empieza a latir a partir de la quinta semana de gestación. O sea, wow, realmente el desarrollo del bebé es bastante acelerado y ya tiene características humanoides.
Sí, es un bebé, es
exactamente.
Un bebé ya. O sea, ahorita a los siete meses es un bebé ya formadito, preciosa, que es como una papaya. En el octavo es una calabaza, así como las que hacen en el país del norte, las calabazas, no sí, tan grandotas, pero sí es una calabaza. Y después ya para nacer, pues es como una sandía. Entonces imagínense, 9 meses de no ser nada, de ser un arrocito, ya estamos, wow, con una sandía preciosa, increíblemente hermosa, que es el tema que escogimos hoy del embarazo.
Sí, justamente aquí es donde radica la importancia del control prenatal, ¿no? De llevar ese seguimiento puntual del crecimiento y desarrollo del bebé en cada una de sus etapas. El asociar este crecimiento y desarrollo pues nos permite a nosotros incluso poder determinar si va bien o no va bien el avance, el crecimiento y el desarrollo del bebé. Entonces es muy importante justamente el acudir a estas citas para poder de alguna manera determinar que todo está siendo favorable para este embarazo. Uh-huh. Y si algo está haciendo falta durante el mismo, pues poder abordarlo de manera adecuada para que este bebé pues crezca, se desarrolle de una forma adecuada y que finalmente pues al final termine siendo un producto bien formado y que no tenga ninguna complicación.
Y que la mamá, por favor, haga mucho ejercicio. Ahorita que estamos, entonces está hablando de este tema, doctor, las vitaminas, el ácido fólico, que antes eso no existía. Yo me acuerdo que, ay Dios, a mí me ponían unas ampolletas que se llamaban Inferón. No me dejará usted mentir, que decían que te las tenían que aplicar en Z y que dolían una cosa espantosa. Entonces ahora no, ahora ya es todo, sus vitaminas, ácido fólico, no sé, sulfato ferroso, todas sus vitaminas, por favor, háganlo, hagan también ejercicio. ¿Qué ejercicios? ¿Qué ejercicio les recomendamos a las embarazadas, doctor?
Realmente el embarazo no es una condición incapacitante para hacer ejercicio. O sea, realmente una persona puede hacer ejercicio durante su embarazo de una manera normal. O sea, no es una condición incapacitante.
Bueno, ponerse a hacer pesas,
sí, porque
o andar
se
en
tiene,
bicicleta.
¿Sí?
En bicicleta fija sí, pero no sí. Andar en bicicleta.
Hay lo que pasa es que hay algunos ejercicios que conllevan a lo mejor otro riesgo, o sea, el hecho de subirse a lo mejor una bicicleta conlleva un riesgo de que pueda sufrir alguna caída o algo, pero hacer ejercicio aeróbico de una manera tranquila, lo pueden hacer.
Natación,
hay mucha de repente resistencia o algunos mitos de no, durante el embarazo no se tiene que hacer ejercicio por el riesgo de que el bebé pueda sufrir alguna anomalía o riesgo de que se presente algún aborto espontáneo. La verdad es que no, es un si durante el control prenatal y se determina que todo está siendo un embarazo normal, pues existen las condiciones como para que el bebé siga adentro del útero desarrollándose adecuadamente y una persona puede hacer ejercicio. O sea, de hecho es recomendable, exactamente, uh-huh. Porque justamente los cambios que tienen durante el embarazo, cambios hormonales, conllevan de alguna manera cambios también fisiológicos que realizando ejercicios se pueden llevar o pueden ser más llevaderos y además les sirve para el propio
y el hacer el ejercicio, que ahora ya hay hasta yoga prenatal, claro. Yoga especial para las mamás, natación y todo eso, ayuda a que el embarazo, el parto más bien, llegue a término y sea de una forma, un parto natural.
Exacto.
Evitar la cesárea.
Por supuesto.
Porque lo ideal es que estamos hechas las mujeres para tener a nuestros hijos de forma natural. Perdón, entonces al tener esa forma, el parto de forma natural, es más rápida la recuperación, es increíble. Sí, es muy rápido para las mamás que trabajan y pues el llegar y hazme la cesárea tal día, yo escojo el día, la hora, el doctor también y todos a gusto. Pero lo ideal es, y creo que se está regresando, ¿verdad, doctora, actualmente a que sean más ejercicio y todo para que sean partos naturales?
Lo que pasa es que eso nunca debió de haber cambiado realmente. La idea o lo fisiológico es que se tenga un parto natural. Realmente la cesárea tiene sus propias indicaciones médicas. No es como, no debería de ser electiva, sino que realmente debe de atender a una indicación médica, en donde hay una desproporción cefalopélvica, donde realmente mediante otros estudios se determine que hay imposibilidad por parte del bebé de atravesar el canal de parto, se corre algún riesgo, bueno, ahí está indicada una cesárea, sí. Por ejemplo, cuando el bebé es macrosómico, que es más grande de lo que debe de cero o lo que es recomendado, que también eso puede impedir que avance en el canal de parto, claro. También se indica una cesárea, o cuando hay una complicación realmente que lo amerite. La cesárea no debería ser electiva, aunque pues como moda, ¿no? Se agarra de repente eso.
Es por moda. Además, yo siento que la naturaleza es tan sabia, como usted dice, en caso de, o sea, son muy pocos los casos. Vaya, somos más población, entonces no debe ser tan raro que existan esos casos que nos está platicando el doctor. Pero el organismo, nuestro cuerpo está diseñado para tener al bebé así, entonces es muy raro que sea tanto el porcentaje de mujeres que requieran una cesárea, ¿no? Pero lo que decíamos ahorita, por moda.
Por comodidad.
De que, pues es que yo quiero que mi doctora me atienda, pero la doctora tiene, o el doctor, tienen tanta consulta que tal día y a tal hora. Bueno, pues entonces tal día y a tal hora llegan, pum, tienen al bebé, están un día muy padre en el hospital, claro. Salen y ya. No, la
Sin
recuperación.
Sin embargo, esto, no, además conlleva más riesgos, porque final de cuentas es un procedimiento quirúrgico y todos los procedimientos quirúrgicos conllevan un riesgo. Y el principal riesgo que se tiene en una cesárea es el riesgo de sangrado. Porque es un procedimiento invasivo,
¿no?
Exactamente, en donde de alguna manera el hecho de que se pueda presentar una hemorragia en este tipo de pacientes, pues se incrementa hasta en un 70%. Entonces, una complicación durante una cesárea es realmente una emergencia ginecobstétrica, porque no es cualquier cosa. Entonces, a eso es a lo que se arriesga una mujer cuando elige o decide que en lugar de tener un parto vaginal, pues decide tener una cesárea por comodidad, tanto de ella como a lo mejor hasta del propio médico, porque también se da casos.
No, y la recuperación, créanme que es muy fácil.
Es diferente también.
Y es diferente cuando tienes a tus hijos por un parto natural, a cuando tienes, pues nada más imagínate lo que yo les decía, estás con los famosos entuertos, que todo se está regresando a su lugar. que todo está regresándose a su lugar después de que el bebé ocupó todo. Entonces, sí, esa recuperación es muy difícil, con una cirugía y con el dolor. Y le estás dando el pecho al bebé, ha de ser horrible.
Y además las complicaciones de la cirugía, ¿eh? No solamente la complicación sí. durante el parto, sino posquirúrgico también. Esa intervención tiene complicaciones también.
¿Ven cómo es tan importante este tema? Porque pues todas hemos pasado por eso, todas están pensando en pasar por eso. Pues vamos a un corte comercial y regresamos aquí en Vallarta nos une.
Vallarta nos une, mujeres.
Estamos de regreso aquí en Vallarta nos une. Vamos a platicar de Letras en la Mar. Permítanme hacer un paréntesis. Vamos a platicar de Letras en la Mar. Es el Encuentro Internacional de Poetas y el Arte, que hoy 25 de abril es la inauguración a las 19:30 horas, la inauguración oficial en los Arcos del Malecón, aquí en Puerto Vallarta. Entonces, permítanme leerles un pequeñísimo poema de Hugo Gutiérrez Vegas, Vega, de Acrobacias de la Palabra. A las 5 de la mañana caminé por el corredor del templo Shashinda. La luna estaba en Dushanbe. Soñé bajo un pedazo de cielo abierto. La estrella bajó la vista. Me recorrió el escalofrío claro. Hablar de la ciudad camino, ¿quién me dice que estuve? Pues los invito a este encuentro donde todos los que hayan escrito algún poema pueden desarrollarlo, leerlo ahí en los Arcos del Malecón. Vamos a seguir platicando con el doctor Juan Agustín Torres. Nada más para terminar, sobre el tema del embarazo estábamos platicando en el corte, que no es corte comercial, aclaro, es nada más un corte de estación. Saludos a Estela Marín, que es la que me pegó esto del corte. Entonces, la lactancia, doctor, ¿por qué es tan importante la lactancia? Darle a los bebés, ¿cuánto tiempo es recomendable darles el pecho a los bebés? Y si nos hace usted favor de platicarnos esto.
Sí, claro. Bueno, la lactancia materna es sumamente importante en el crecimiento del bebé después del parto. Es fundamental el realizarla porque justamente las características y los componentes que se encuentran en la leche materna permite fortalecer al sistema inmunitario del bebé. No solamente es la propia nutrición, sino que permite de alguna manera todos estos componentes, estos elementos que contiene, hacerlo crecer sano. Entonces, la Organización Mundial de la Salud recomienda por lo menos 6 meses. Sin embargo, la lactancia materna se puede mantener no solamente por 6 meses. Mientras siga habiendo la estimulación por parte del bebé hacia la madre, se puede seguir teniendo la lactancia. Uh-huh. Obviamente, conforme va avanzando el tiempo, las propiedades de la leche materna van poco a poco perdiéndose, uh-huh. En donde, pues de alguna manera ya la ablactación, que es cuando ya introducimos al bebé a la dieta, pues permite de alguna manera solventar esa pérdida de propiedades de la leche con la propia dieta que ya el bebé está recibiendo, y de esa manera puede crecer nutrido y seguir fortaleciendo su sistema inmunitario y seguir con el crecimiento y desarrollo de todos sus tejidos. Entonces, sí, por lo menos la Organización Mundial de la Salud recomienda esos 6 meses, pero se recomienda 8 meses, 1 año, si sin problema le pueden dar leche materna a su bebé. para seguir complementando su propia nutrición.
Pues qué bueno, y hay que hacerlo, todas estas recomendaciones que el doctor nos da, porque en verdad la maravilla que es la vida es algo que tenemos que sentirnos bendecidos los que podemos tener el gusto y la alegría de tener familia. Doctor, platíquenos de los avances que tenemos aquí en el CUC, en el CUC sobre la carrera de médico cirujano y partero, de la coordinadora, todo eso. ¿Nos hace usted el favor de platicarnos un poquito?
Claro, claro que sí. Bueno, la carrera de alguna manera ha enfocado sus esfuerzos en los últimos años para tratar de egresar profesionales de la salud bien capacitados, competentes para satisfacer las necesidades no solamente de la región, sino también del país. Esto nos ha de alguna manera motivado a apostarle a incrementar nuestros indicadores de calidad, y que lo hemos logrado en los últimos 3 años, en donde hemos acreditado a nivel nacional la carrera por unos organismos externos. Eso es importante mencionarlos, nos vienen a evaluar nuestra calidad en la formación de los profesionales de la salud. Son evaluaciones muy estrictas en cuanto a, porque así lo requiere incluso la carrera, ¿no? Y que de alguna manera en estas evaluaciones hemos salido muy bien y que nos han permitido acceder a estas acreditaciones. De hecho, a nivel nacional, menos del 50% de las escuelas están acreditadas por COMAEM, quien es el organismo acreditador, y nosotros podemos tener ese orgullo de decir que somos una escuela de esas pocas escuelas que están acreditadas y que es reconocida por la calidad. No solamente tenemos esta acreditación nacional, sino también internacional. En el 2016 obtuvimos también tuvimos la visita de evaluadores externos internacionales, nos vinieron a evaluar de diferentes universidades del mundo, no solamente de América, sino también de Europa, y también salimos muy bien evaluados en esa, esa acreditación. La obtuvimos y por 5 años tenemos la vigencia de esa acreditación internacional. Eso reconoce a la calidad en que nosotros estamos formando nuestros profesionales de la salud, y por otra parte también es una carta de presentación para nuestros estudiantes que quisieran ellos estudiar en el extranjero. También eso les sirve, y de alguna manera son los esfuerzos que nosotros estamos haciendo. Además de que por 3er año consecutivo pertenecemos al padrón de alto rendimiento de Ceneval, que también es un indicador de programas educativos de calidad. Entonces es el 3er año consecutivo que lo logramos, y esto es gracias a nuestros egresados que presentan su examen Ceneval y de sus resultados. Más del 80% de nuestros egresados lo aprueban, y lo aprueban con muy buena calificación.
Pues sí, al final son la carta de presentación de la universidad, ¿verdad? Claro. El que salgan y se den a conocer, pues en verdad que es un orgullo, doctor, todos los avances que estamos teniendo en una carrera tan joven que nos decía, ¿no? Porque es una carrera joven aquí en la universidad, en el CUC. En el CUC, la carrera de médico cirujano y partero, pues la verdad es que es un orgullo para nosotros, como decía yo, formar parte de esta universidad. ¿Algo más que nos quiera platicar, doctor, de la carrera?
No, pues igual, concuerdo contigo, es un orgullo pertenecer a la Universidad de Guadalajara, nuestra alma mater, que nos ha dado tanto y que de alguna manera pues hemos logrado contribuir también a eso, ¿no? Seguir manteniendo estos indicadores es un compromiso y responsabilidad de todas las instancias involucradas, no solamente de la coordinación. Estudiantes, directivos, maestros, todos hacen posible estas acreditaciones.
Todo un equipo, ¿verdad? Entonces, miren, pues nos vamos a despedir. Muchísimas gracias al doctor Juan Agustín Torres, titular de la coordinación de la carrera de médico cirujano y partero aquí en la Universidad de Guadalajara. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarme.
Gracias,
la verdad me dio mucha confianza estar con el doctor. La verdad, súper amable, pues es la primera vez que cambio, porque yo normalmente les digo, los invito a escuchar el programa Despertar de los sábados, pero es de música, entonces estar aquí pues me da muchísimo gusto. Quiero agradecer por medio de las redes redes sociales que nos están escuchando, a Guillermo Cosío Almazán. Claro, a Guillo Cosío, un saludo, lo conozco desde que es un bebé, a Guillermo Cosío Almazán. A Sandra Meléndez Vázquez, igual, compañera de aquí, de estas aventuras en Puerto Vallarta. Ella llegó aquí con mi hija, gracias a mi hija, yo llegué aquí a Vallarta y miren ahora hasta dónde he llegado ahorita por... quiero agradecerle a Susana Carreño que ha confiado en mí para estar aquí. Y pues los espero el próximo miércoles en Vallarta Nos Une. Voy a estar aquí acompañándolos. Se despide de ustedes su servidora Marta Albizúa y agradezco otra vez al doctor Juan Agustín Torres, titular de la coordinación de la carrera de médico cirujano aquí en la Universidad de Guadalajara. Muchísimas gracias, doctor.
Muchas gracias, Marta, por la invitación. También a maestra Susana, muchas gracias.
Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Muy buenas noches. Hasta luego.
Vallarta Nos Une, mujeres. La visión femenina nunca falla. Próximo miércoles a las 19 horas, te esperamos en esta misma frecuencia. Lo más importante es que Vallarta Nos Une, mujeres.